Radio Nacional Argentina presenta
Historias de nuestra historia. Para entender lo que nos pasó y comprender lo que nos pasa. Para conocer nuestra herencia en común. Historias de nuestra historia. Con Felipe Piña. Historias de nuestra historia.
Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Roberto?
Hola, ¿qué tal, Felipe? Buenas tardes. Bueno, todos con guantes.
Todos con guantes, que calentito. ¿Qué tenemos hoy? Pastas, ¿no?
Algo sí, así. Sí, una cosa así.
Bueno, hay guapos que están haciendo el asado, de todas maneras.
El homenaje para ellos, ¿no?
Sí, aguante. Bueno, al lado del fueguito se banca, ¿no?
Sí, sí. El aplauso para el asador, entonces.
Un aplauso para el asador, así como con frío, ¿no? Un aplauso tímido. Bueno, hemos pasado el Día del Periodista, así que nuestro saludo a todos los periodistas. No a todos los periodistas, ¿no? A los periodistas que realmente ejercen el periodismo, podemos decir, ¿no? Porque vale la pena discriminar, ¿no es cierto? Aquellos periodistas que realmente hacen periodismo, que ponen su opinión. Bueno, esa gente digna que hace periodismo, piense como piense, pero que ejerce el periodismo dignamente y no como una forma de operación, ¿no? Mediática. Y recordando, por supuesto, siempre a don Mariano Moreno, fundador de La Gaceta, por eso 7 de junio, Día del Periodista. También hemos pasado un aniversario muy importante, que fue el de los fusilamientos de José León Suárez. Así que, digo, porque la gente dice, ¿por qué no hicieron un programa especial? Bueno, ya hemos hecho, por eso estamos haciendo otra cosa, pues hicimos sobre La Gaceta, sobre los fusilamientos del 56, que se conmemora un nuevo aniversario de la barbarie de los fusiladores, así que lo tenemos muy presente, no se hagan problema. Y por supuesto, emblema de periodista, ¿no? Y la verdad que a mí me da mucho gusto, y seguramente, Roberto, que la palabra periodista esté tan asociada a Walsh en los últimos años, ¿no? Sí. No dice periodista y un poco queda, miren la imagen del queridísimo Rodolfo, el inventor de un género, ¿no? No, nunca reconocido, claro, los gringos se lo atribuyen a Capote con la sangre fría.
Sí, 11 años después.
Exactamente, pero la verdad que ahí empezó Operación Masacre, ¿no? Estos primeros artículos en mayoría, que terminan en ese libro, ahí empieza el periodismo de investigación, esa maravilla, ¿no? Que fue lo que hizo Rodolfo. Gran escritor, por otro lado, un tipo que escribía extraordinariamente bien, todo era un thriller, ¿no?
En un género, digamos, infrecuente, como
totalmente,
el policial, ¿no?
El policial. Y bueno, esa obra maestra que es esa mujer, ese cuento extraordinario que de alguna manera abre el juego para la investigación de qué pasó con el cadáver de Eva Perón, entrevistando a ese sujeto tan desagradable, Morikenen, ¿no?
Sí.
Rey de la Ciénaga, traducido su nombre, secuestrador del cadáver de Evita. Esa mujer, memorable cuento, lo pueden encontrar muy fácilmente en internet. Extraordinario cuento del querido Rodolfo, y además, bueno, su última aventura. La famosa Ancla, ¿no es cierto?, la agencia, y Cadena Informativa, que era una hojita que circulaba con aquella famosa frase, muy publicista, pero maravillosa, viva, ¿no?, la emoción de un acto de libertad, ¿no es cierto?, de ejercer la libertad, en aquellos momentos tan difíciles de la Argentina, así que bueno, por supuesto, nuestro homenaje a quien también le hemos dedicado un programa, por supuesto.
Claro, claro.
Y hemos escuchado su voz, que es muy importante, y la gente siempre nos lo agradece, ¿no?, como la voz de Haroldo Conti, la voz de Rodolfo, la voz de Pacurondo, que es interesante que sobre todo los chicos más jóvenes conozcan esas voces, ¿no?
Seguro, y no es menor lo que dijiste, porque el tema de que para algunos la información es poder, cuando ese poder está compartido por el pueblo.
Exacto, desde donde se habla,
claro.
¿No? Siempre habló desde ese lado. Desde su conversión, ¿no? Un hombre que fue muy crítico al peronismo, antiperonista, hasta por lo menos hasta la escritura de esa frase que le cambia la vida, ¿no? Hay un fusilado que vive, ahí comienza otra etapa en su vida y se pone siempre, su mirada está siempre al lado del pueblo, sus artículos periodísticos en revista Panorama, Los Nutrieros, ¿no? Unas cosas maravillosas.
Bueno, alguien había dicho que lo nacional era algo así como lo universal visto por nuestros propios ojos.
O sea, Arturo Jaureche.
Don,
¿no?,
Arturo Jaureche.
De quién vamos a hablar hoy. La verdad que nos da mucho gusto hablar de Arturo Jaureche, poniéndolo en su justa dimensión. Uno de los pensadores más importantes que tuvo la Argentina por su originalidad. Un hombre, afortunadamente para nosotros, muy detestado por la academia, ¿no? Porque si la verdad que se lo quisieran, estaríamos en duda, ¿no? Si Beatriz Arlo quisiera Jaureche, la verdad que nos preocuparía muchísimo a nosotros, ¿no? Pero por suerte no, está muy lejos de eso, está muy cerca nuestro. Y es un hombre que efectivamente hablaba de la mirada propia, de cómo mirarnos, ¿no? De cómo vernos. Un hombre criado en los fogones de Lincoln, ahí nació, hijo de un puntero conservador, de una maestra, muy vasco los dos, bien vasco, Jabreche, vasco por donde lo mires. Pasó un tiempito en Chivilcoy también, recordemos que nació en el 13 de noviembre de 1901, nació prácticamente con el siglo. Y luego en 1919, él marca la fecha, 12 de septiembre del 19, lo conoce a don Hipólito Yrigoyen, lo que va a cambiar claramente su vida, ¿no? Vamos a escuchar a Jaureche hablar del yrigoyenismo, ¿no? Sobre Yrigoyen y el yrigoyenismo, así de paso, muchos chicos le conocen la voz a don Arturo Jaureche.
Es el aporte que más contribuyó a consolidar mi yrigoyenismo, que había sido el producto de una evolución puramente intelectual en el primer tiempo. Es decir, yo no llegué a Yrigoyen por Yrigoyen, sino por la comprensión del populismo. Entonces, Yrigoyen para mí era válido como expresión del populismo. Le debo a Homero, quizá el que más le deba, es la comprobación, la constatación de que del valor de Yrigoyen por Yrigoyen mismo. Esta es una cosa que no he definido en este momento, que no la tenía definido, la veo con toda claridad. Frente al fracaso de las ideologías constantes en nuestra América, cosas que lo empecé a percibir estudiando el fenómeno mexicano, empecé a comprender la significación de los caudillos, y de luego a otros, pero especialmente a Homero Manos, y la comprensión, a su vez, del caudillo, del individuo Hipólito Yrigoyen.
Bueno, ahí estaba San Jaureche, como dicen los piojos, un personaje muy interesante. Tuvo su paso por el funcionariado en la época de Yrigoyen, muy brevemente, y luego será muy crítico de Alvear, ¿no es cierto?, del gobierno de Alvear, el gobierno galerita, ese radicalismo sangre azul, como se decía, que evidentemente intentó volver atrás la Argentina, ¿no? Es decir, con una mirada radical, pero con una práctica claramente conservadora, con unos personajes que volvían a ocupar cargos importantes, apellidos dobles, ¿no?
Sí.
No aquellos apellidos tanos o de inmigrantes que llevó al gobierno el radicalismo, ¿no?
Sí, y una idea que digamos que el régimen debe haber tenido, que era la idea de convertir al radicalismo en algo más o menos pasteurizado, ¿no?
Sí, eso de encauzar al radicalismo. Vamos a escucharlo a don Arturo hablando del alvearismo, ¿no? Como se llamaba, al antipersonalismo. Recordemos que el radicalismo se divide en 1924, durante el gobierno de Alvear, entre personalistas, como decían los que no lo querían a don Hipólito, y antipersonalistas, ¿no? Sí, yrigoyenistas y alvearistas. Vamos a escuchar lo que tenía para decir sobre el tema don Arturo.
Nos resistíamos a la organización alvearista porque nos resistíamos a la fusión con los que venían del antipersonalismo y a la primacía que iba a tener el espíritu liberal sobre las definiciones nacionales y sociales que había representado para nosotros el radicalismo.
Bueno, obviamente será de los derrotados en el golpe de 1930, ¿no? El golpe de Uriburu, hombre que no, por supuesto, no se va a quedar con las manos cruzadas. Y también es interesante esta cuestión que pasa, ¿no?, con Yrigoyen, ese hombre que con todas sus contradicciones, que siempre hemos marcado acá, ¿no?, su relación conflictiva con el movimiento obrero, pero evidentemente implica un avance en lo que son las libertades y cierto posicionamiento del Estado en torno a ocuparse de los sectores postergados de la sociedad, lentamente todavía. Ese saqueo a la casa, ¿no?, ese fin tan indigno, tan tremendo que tuvo, indigno no por él, sino por la gente que se equivoca tanto, ¿no?, atacando a ese hombre honesto, sin duda. Y un poco el pedido de perdón en su entierro, ¿no?, 3 años después.
Claro, la crítica de crítica, por ejemplo.
La crítica de crítica.
Y los sectores vinculados al poder.
Vamos a escuchar entonces a don Arturo hablando del golpe del 30 y la muerte del caudillo. Probablemente el primer velatorio y entierro masivo, ¿no?, del siglo XX. Había habido uno muy importante, dos muy importantes en el siglo XIX, que fue sin duda el de Encarnación Ezcurra y de alguna manera los otros, ¿no? El de Mitre, uno de estos fastos. Pero el primer velatorio y entierro claramente popular, masivo, va a ser el de Hipólito Yrigoyen, ¿no es cierto? Después vendrá el de Gardel y de Evita, claramente, pero el primero será... Vamos a escuchar entonces a Arturo Jauretche hablando de esto.
Nosotros formamos un núcleo de resistencia a la revolución uribista. Nos empezamos a organizar enseguida de la revolución. Al poco tiempo habíamos organizado la Juventud del Sur, precisamente con Barro, Russo, algunos muchachos de la novena, los achiles, en fin. Ahora, con Homero lo tratamos bastante, Yrigoyen, después de su caída, en la casa de Fray Sarmiento. Tanta frecuencia íbamos que ya a mí me tocó verlo morir, y digo, yo lo vi morir de Yrigoyen.
Bueno, hay motivos que van provocando dentro de la juventud radical, los jóvenes radicales. Está hablando de gente que tenía 20 y pico de años en aquel momento, Jauretche, por ejemplo. Disconformidad con respecto a la actitud de la conducción partidaria que había caído casi por peso propio en Alvear, ¿no? Sí. Alvear comete un pecado tremendo, ¿no? Que es reincorporarse al sistema. Uh-huh. Había tenido palabras muy duras para con Yrigoyen cuando cayó Yrigoyen, una especie de traición. Él estaba como embajador en París, ¿no? Y luego, al incorporarse a ese modelo absolutamente corrupto y fraudulento, hacer participar a su partido en las elecciones, esto provoca una crisis muy fuerte en el radicalismo, por lo menos en los sectores más progresistas, que conjuntamente con una coyuntura muy particular, como era la cuestión del pacto Rucarrúnsima, el debate de las carnes, el coloniaje, todo esto da origen en junio. Se está cumpliendo justamente en este momento un aniversario, 19 de junio de 1935, del nacimiento de la Fuerza Orientadora Radical de la Juventud Argentina, más conocida como Forja, ¿no? Bueno, Forja, que será, yo creo que una cosa muy interesante, es una quiebra en lo que significa revisionismo histórico, ¿no? Es decir, aparece un revisionismo popular, completamente despegado de aquel revisionismo patriarcal o patricial, ¿no? Donde se reivindicaba a Rosas como estanciero. Uh-huh. Acá empieza una cosa más popular, una visión popular de la historia, claramente, nacional y popular, cosa que es absolutamente toda una novedad. La lucha por la neutralidad, porque la Argentina no se meta en esa guerra, ¿no? Que se veía venir. Bueno, toda esta cuestión que hace a la producción historiográfica, política de Forja, con el Scalabrini Ortiz, ¿no? Con el propio Jauretche, con gente que va a tener una mirada completamente distinta a la sociedad, que va a terminar disolviéndose 10 años después porque entiende que Perón de alguna manera expresa cabalmente el pensamiento de Forja, ¿no?
Y lo que planteabas con respecto al tema de Rosas, ¿no? Esa mirada con respecto al Rosas antiimperialista.
Exactamente, una mirada novedosa.
Claro, no al Rosas estanciero.
Seguro, sí. No rescataban esa parte de Rosas. Vamos a escuchar a Arturo Jauretche entonces hablando de Forja, aquel movimiento tan interesante que creo que es una bisagra, ¿no? Entre el radicalismo y el peronismo, de alguna manera, estos dos movimientos nacionales.
Hasta que, producido el levantamiento de abstención, fundamos Forja, con la misma gente. Muchas de ellas, cuando vio que Forja no iba a participar en la ventana del partido y que no había perspectivas electorales, se fue de Forja. Ahora, en ese momento, Masi es uno de los 5 fundadores.
Una persona muy influyente en don Arturo, que por ahí la gente piensa que es al revés, ¿no? Por la notoriedad política que tuvo uno y otro, fue Homero Manzi. Sí. Pionero de Forja y un tipo muy interesante su pensamiento, ¿no es cierto? Y vamos a escuchar un comentario muy, muy personal, muy lindo de don Arturo sobre las mujeres, ¿eh? La opinión de Arturo sobre las mujeres, o de algunas mujeres en particular.
Bien. Es una de ellas por la que debería. Y verían dos rubias, hermosas hermanas seguramente, pero de tamaño gigantesco, ¿no? Me parece que hay un personaje literario, creo que luego de leer, la gigante, bueno, las rubias, de amplio pecho, escote hermoso, aunque de grandes dimensiones. Y Homero las saludó, diciéndole casualmente el verso: adiós, granaderos de la belleza. Y entonces les dijo el verso de Baudelaire: quisiera dormir a la sombra de tu pecho como una aldea al pie de la montaña. Y creo que de Baudelaire el verso no estoy muy seguro.
Pues sí, crearon una escribieron una milonga con Manzi y nunca tuvo difusión.
No se
o sea,
a...
fuera de la de cantarlas en algunas reuniones.
Ellos dos.
Claro, sí.
Y nunca se grabó.
No.
Decíamos que no se mantuvo de brazos cruzados don Arturo frente al golpe de estado de nuestro nunca bien ponderado Uriburu, sí. ¿No? Aquel horroroso golpe de estado 6 de septiembre del 30, iba a participar en el alzamiento producido en Corrientes, precisamente en el Paso de los Libres, con Pomar, ¿no es cierto?, con aquella conducción que lo va a mandar a la cárcel, ¿no? El fracaso de esa revolución radical o intento de revolución radical, lo manda a la cárcel y en el año 34, estando en la cárcel, escribe su famoso libro El Paso de los Libres y le pide a una persona, a un tipo, a un señor, le dice, che, me haces el prólogo, ya que no tenés nada que hacer, ¿no?
Sí,
y
sí.
Señor,
sabía escribir, ese señor.
El señor tenía ciertas habilidades literarias, ya había ganado algunos premios, se llamaba Jorge Luis Borges, ¿eh? Fíjate cómo la historia lo juntó. Y después lo separó tanto, ¿no?
Claro, como hablando del poema dijo Borges que esos versos iban a merecer la amistad de los hombres y de las guitarras.
Cosa bella. No, bueno, la verdad que es muy interesante, ¿no? Recordar que este prólogo del Paso a los Libres lo hace Jorge Luis Borges, que en aquel momento se sentía cercano a estas ideas y después, bueno, obviamente tomarán rumbos muy diferentes sin perder genialidad ninguno de los dos, ¿no? Cada uno en lo suyo. Pero bueno, hay gente altamente interesante, sin ninguna duda. Bueno, le contamos que hay una página muy interesante, se llama Frases de Arturo Jaureche, de ella hemos tomado algunas en internet, la pueden encontrar, ponen Arturo Jaureche Frases, y han hecho una selección muy interesante, que vamos a leer algunas de ellas, que esta cosa cortita y al pie que tenía, ¿no?
Sí.
Bueno, una muy famosa es los intelectuales argentinos suben al caballo por la izquierda y bajan por la derecha.
Claro, porque le criticaron a él haber sido conservador.
Claro, exactamente.
Dije, bueno, fíjense cómo me subí yo y cómo me bajo.
¿De qué hablan? ¿De qué hablan? ¿No es cierto? Bueno, y también hablaba de la cuestión de la izquierda. Vamos a dejar a la voz privilegiada de Lea.
Bueno, no estaba, entonces voy a hablar
Claro.
A ver, las disputas de la izquierda argentina son como los perros de los mataderos. Se pelean por las achuras, mientras el abastecedor se lleva la vaca.
Qué grave. Después lo de la prensa también es muy interesante, ¿no?
Sí. No existe la libertad de prensa. Tan solo es una máscara de la libertad de empresa.
Claro, esto suena muy dicho, pero quien lo dijo fue él, digamos.
Ahora.
Sí.
Y además en ese momento,
claro.
Donde, como él decía, dijo la prensa o dijo la nación,
claro.
Eran realmente frases importantes, bueno, había que decir.
Era un tipo que le encantaban los neologismos, como aquellos que lo acusaron de parasociólogo. Y él dijo que no, que él era parasociólogo, ¿no?
Claro, él era un parasociólogo
para frenar a algunos muchachos que se iban de mambo
con
esta cuestión, ¿no?
Pero vende patrias y payos.
Instaló estas cosas.
El soldado indio que peleaba a favor de los ingleses en la India.
Exactamente, el cipayo, que después se reveló. Cosa que acá no hicieron los cipayos.
Permanecieron indios acá.
Permanecen ingleses, digamos. No, absolutamente ingleses. Después decía, yo no soy un vivo, soy apenas un gil avivado, con un gesto de humildad, claramente.
Sí.
¿Qué pasó con el peronismo? Bueno, él tuvo una adhesión crítica al peronismo, recostándose más bien por el lado de Mercante, en la provincia de Buenos Aires, va a ser funcionario del Banco Provincia, presidente del Banco Provincia.
¿No? Él ya había tenido una relación después del 43 con Perón.
Con Perón directamente.
Sí, a través del ayudante de Perón, que había sido afiliado a Forja.
Claro.
Ahora, el problema era que parece que eran dos egos bastante fuertes.
Fortísimos. ¿No? Y él es uno de los que nunca se lo reconoce Perón, porque no se querían mutuamente uno con el otro. No.
Se
respetaba,
no,
en todo caso, más lo respetaba en Pacífica Brecha Perón.
Él nunca se definió como peronista.
Claro, exactamente. Y, no, interesante que Perón sí le va a hacer caso en algo que le plantea a don Arturo, es que se aleje de esos fascistas, ¿no? Tanto grecorromano habla él,
sí.
O sea, tanta cita grecorromana, tanta cosa tan fascistoide, que lo están alejando al movimiento obrero, que era uno de los principales objetivos, ¿no? Sí. Esto se lo dice tempranamente don Arturo Jaureche. Pero después va a pasar por el funcionariado en la provincia de Buenos Aires. Y vamos a ir al corte con una joyita que rescató Mariano Faín, nuestro gran archivista, que es Arturo Jaureche en funciones, un noticiero de la época donde aparece don Arturo Jaureche como presidente del Banco Provincia.
Con una destacada ceremonia se inaugura la sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires en la vecina localidad de Merlo. Están presentes el vicegobernador de la provincia y el ministro de gobierno y la totalidad de los directores de la primera institución de crédito provincial. El nuevo edificio es bendecido y de inmediato hace uso de la palabra el presidente de la institución, doctor Arturo M. Jaureche. En su discurso afirma que al inaugurar la sucursal de Merlo, el Banco de la Provincia de Buenos Aires pone de relieve su determinación de llevar su ayuda a todos los pueblos, aportando la realidad de una obra a tono con las directivas del gobierno de la provincia y con el propósito de fortalecer la unidad creadora en el orden económico. Con la sucursal de Merlo son 114 las filiales que ha fundado ya el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Es su aspiración que no haya cabeza de partido sin una de sus sucursales. Y en más de un caso, según la expresión de sus autoridades, habrá de adelantarse sus inmediatas conveniencias para ser el agente propulsor de la incipiente industria y del pequeño comercio, mirando siempre hacia el porvenir.
Vamos a una pausa y seguimos en Historias de Nuestra Historia.
Nuestro país tiene historia. Cada historia